Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
En esta noche tenemos la llenura del Espíritu número 2, Efesios capítulo 5, versículo 18, en nuestras Biblias, por favor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, dice la palabra, ser llenos de ¿qué? Del Espíritu. Este es un estudio bíblico, así es que vamos a ir de aquí para allá con la palabra del Señor, vamos a ir encontrándole el sentido. Recuérdese que la Biblia, la palabra de Dios, usted no puede sacar un versículo del contexto. No puede hacerlo. Eso es ir en contra de las reglas de la hermenéutica. Tomar un versículo a la fuerza, extraerlo del todo su contexto. ¿Por qué? Porque la Biblia no fue escrita en capítulos y versículos. Fue escrita como un libro, fue escrita como una carta, el Nuevo Testamento. Entonces, hay algunas personas que toman algunos versículos y los quieren extraer a la fuerza y presentar una doctrina que no enseña las Sagradas Escrituras. Por eso es que hemos tenido el sumo cuidado a la hora de dar referencia de algún versículo o el significado de algunos temas. Lo hacemos en base a la enseñanza total de las Sagradas Escrituras. Y yo le explico eso dentro de un rato. Una vez más, iglesia, todos juntos, no os embriaguéis, en lo cual hay, antes bien, ser llenos del Espíritu Santo. Que el Señor nos bendiga con esta palabra y que el Espíritu Santo sea el que nos enseñe. La palabra clave, cuando hablamos de llenura, hay una palabra que es clave. ¿Alguien se acuerda de esa palabra? Control. Esa es la palabra. Control. Ser lleno del Espíritu significa ser controlado por el Espíritu. ¿Está conmigo? Ser lleno del Espíritu no es ser bautizado. Ser lleno del Espíritu no es hablar en lenguas. Ser lleno del Espíritu no es ninguna otra cosa, ¿ok? Más que ser controlado por el Espíritu Santo. Eso es. Mario, qué gusto verte, papá. Bienvenido. Y familia también. Así es que esa es la palabra, ser controlado. Ese es el control que el Espíritu Santo nos da. Ahora, los ejemplos que dábamos de lo que la Biblia enseña es que la Biblia utiliza la palabra lleno como, por ejemplo, lleno de miedo. Es la misma expresión. Una persona que es controlada por el temor. O alguien que nosotros decimos, o dijo el Señor Jesucristo refiriéndose a los escribas y los fariseos, estos escribas están llenos de hipocresía. Es decir, no les cabe ni una gota más. Son tan hipócritas que no les cabe una gota más. O puedes decir, esta persona está llena de mentira. No le cabe una gota más de mentira porque es la esencia de la mentira. Ok. De tal manera que nuestro texto dice, no os embriaguéis con vino, eso lo explicamos. Así como la bebida afecta la mente, el corazón, la voluntad, ¿verdad? Usted sabe eso, hermano, alguno de ustedes o lo ha experimentado, ¿verdad? O conoce de otros individuos. Hay personas, mi mamá me cuenta que mi papá, cuando él tomaba, él perdía completamente el sentido. ¿Ok? Perdía el sentido. La trataba tan mal a mi madre. Yo les he dicho a ustedes que mi mamá me ha contado que mi papá, los cigarros los apagaba en el pecho de ella. Pero cuando él estaba bueno, le pedía mil perdones. Le pedía, no, perdóname, que ¿cómo vas a que eso? Yo no te quiero hacer daño, imagínate. Entonces, hay personas que son así. Yo recuerdo un tío que una vez venía tan borracho, pero tan borracho, que comenzó a piropear a una sobrina de él. La sobrina llegó, pero llorando, a la casa. Porque él venía borracho, y que mamacete, que no, y la pobre niña que le tenía tanto respeto y tanto cariño a su propio tío, ese, y bueno, el siguiente día, cuando le contamos el tío, pensó que todos nosotros éramos un atajo de mentirosos, que él no había hecho eso. ¿Por qué? Porque no se acuerdan lo que hacen. Entonces, la Biblia dice, no se dejen controlar por el licor, contrólense por el Espíritu Santo. Pasajes claves, Juan 14, lo mostramos la semana pasada, 16 al 17, Juan 14, 16 al 17, yo rogaré al Padre y os dará a otro paracleto, ojo, para que esté con vosotros. ¿Por cuánto tiempo el Espíritu Santo está dentro de mi corazón? Forever, eso dice la palabra, para siempre, mire ahí, ¿Ok? Entonces, no significa que el Espíritu se va y se viene, ¿verdad? Ahora, eso va en contra de la enseñanza famosa de tantas iglesias que la salvación se pierde. Usted asiste a algunas iglesias, ¿verdad? Que prefiero no decir el nombre. Usted va a algunas iglesias, la salvación se pierde. Entonces usted, hoy ya la perdió. El domingo pasado lo ven que se porta bien. Ah, mira, ya la ganó otra vez. 2 semanas patea el alambre, la volvió a perder. Entonces, ¿y el Espíritu qué? Se mete, se sale, y se mete y se sale. No, el Espíritu está aquí con nosotros para siempre. Lo que pasa es que hay 2 cosas que podemos hacer con el Espíritu. Eso lo voy a mostrar en un instante. Se puede contristar y se puede apagar. Entonces, para siempre es una cosa que hay que tomar en consideración. Y el versículo siguiente dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. ¿Por qué le conocemos? Mire, porque está ¿dónde? En vosotros. Porque mora con y estará en. ¡Qué maravilla! El Espíritu Santo está conmigo y está en mí. Eso enseña la palabra. ¿Se da cuenta lo importante de entender la Escritura y de conocer la Escritura? El Espíritu Santo está conmigo y está dentro de mí. Te digo algo. Hablamos la semana pasada de ciertas fobias. Le hago una pregunta y sea usted honesto, sincero o resérvese la respuesta. ¿Cuántas personas tienen cierta fobia con los muertos? A ver. Ah, ¿verdad? Con los muertos. O que usted está solo en una habitación y piensa que se le va a aparecer alguien. A ver. O que usted no puede estar solo o sola. Cuando una persona que fallece nos causa un impacto terrible en nuestra mente y corazón por alguna razón, o por los miedos que nos mete todo el mundo, porque lastimosamente algunos crecimos en algunos hogares donde se nos dijeron tantas cosas fuera de lugar. Cuando yo me muera te voy a venir a jalar las patas. Cuando yo me muera voy a venir a hacer tal cosa. O situaciones donde uno crece. A mí no se me olvida una vez que murió una prima, ¿ok? Y la mamá de esa prima, no era prima tan cercana, pero era querida. La mamá de esa prima, el siguiente día nos dijo a todos que ella había dejado los trastes, los platos sucios. Y que la prima todas las noches de la vida lavaba los platos. Y que esa noche los dejó sucios y que el siguiente día amanecieron limpios. Y que la prima había venido a lavarlos. Hermano, yo era un niño. Entonces a mí se me clavó en la cabeza que los muertos pueden venir a lavar los platos en la noche. De plano. Que los muertos pueden lavar platos, que los muertos pueden jalar las patas, que los muertos, si uno les quedó debiendo algo, pueden venir para hacerte la vida imposible, que tú puedes ver. Pues todas esas cosas se me metieron a mí en la cabeza, hasta el grado que a mí me dañaron esas cosas, ¿verdad? Y uno, ya en la noche no se quiere ni levantar para ir al baño, ¿no es cierto? Cuando está chamaquito, dice, mejor me aguanto aquí, no voy a hacer que me aparezca. Y a eso agréguele usted, perdón, para aquellas personas de otros países, de cosas que le meten la ciguanaba. Búsquelo online, lo va a encontrar, Google it, ok, la ciguanaba. Le meten cosas a uno. Una señora de unos largos pechos, que es fea y que te va a salir. Y otra cosa más, que si te aparece, usted va a quedar jugado, le dicen a uno, para el resto de su vida. Dios mío bendito, como loco. ¿Quién va a querer en el río? Cuando ya uno va buscando meterse a la casa porque le puede aparecer cualquiera de esas cosas. Y una serie de mentiras y de tonteras, especialmente en el campo, hermano. Y yo iba al campo todos los fines de año. Entonces esas cosas se me quedaron grabadas aquí. Y yo tuve miedo cuando yo estaba creciendo como chamaquito. Hasta que entendí la verdad de la palabra. ¿Ok? Imagínate qué sería de mí con tanto viaje que yo hago a tantas partes del mundo, donde me quedo solo. Y la mente es cruel. A medianoche usted escucha algo, ¿verdad? Y dice, ¿qué pasó? Pero mire, el Espíritu Santo está conmigo y está dentro de mí. Si Dios es con vosotros, ¿quién contra vosotros? ¿Ok? Entonces, después de eso, la vida me enseñó que si hay alguien a quien tenerle miedo, es a los vivos y no a los muertos. ¿Ok? Bueno, fobias. Pasaje clave, el Espíritu está conmigo, el Espíritu está dentro de mí. Ahora, otros textos que hablan de la llenura del Espíritu, capítulo 2, versículo 4 del libro de los Hechos. En el capítulo 2 del libro de los Hechos es importante entender esto. Ya se lo expliqué una vez, pero bueno, no hace mal, otra vez. En el capítulo 2 tenemos Pentecostés. Pentecostés es el inicio de la iglesia de Cristo. ¿Cuándo comenzó la iglesia? La iglesia no existía en el Antiguo Testamento, mis amados hermanos. La iglesia comenzó en el día de Pentecostés. Y para poder darle renombre, para poder marcar la historia con el inicio de la iglesia, fue que los discípulos estaban orando y vino el Espíritu Santo y mire lo que pasó. Fueron todos llenos del Espíritu Santo. Esa es una cosa. Fueron llenos, coma, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Lo explicamos. Dijimos que las lenguas la gente las entendió, que eran diferentes idiomas. Pero fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando una persona recibe a Cristo, es lleno del Espíritu Santo. Usted tiene en su interior absolutamente todo para vivir la vida cristiana. Todo. Tiene en su interior todo para vivir la vida cristiana. Y entonces, ¿por qué no la vive? Yo se lo muestro dentro de un instante. Pero la primera razón es porque no quiere. Usted no quiere. No me venga a decir, no puedo. Un cristiano no puede decir, no puedo. Porque la Biblia dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Usted me va a decir, es que pastor, no puedo cortar esa amistad que tengo. No, no quiere lo que pasa. Se ha acostumbrado tanto, pero si usted le mete palabra y usted quiere hacer la voluntad del Señor, claro que puede. Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Un vicio, usted no quiere. Porque de poder podemos, el Espíritu Santo nos ha dado espíritu, no de cobardía, sino de poder, de dominio propio. Tenemos todas las herramientas aquí adentro. Usted es una persona amargada, que a mí nunca me han dado amor. Se equivoca. Desde que usted es nueva criatura, el Espíritu Santo puso el fruto en usted. Y el primer elemento es amor. Que usted es una persona carnal, esos son otros 100 pesos. Que usted no quiere recibir ese nuevo nacimiento que Dios nos ha dado y comenzar a vivir como la palabra manda que vivamos. Esos son otros 100 pesos. Pero de que tenemos lo que debe, ahí está dentro de usted. Entonces, fíjate, lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque fue el día, el Espíritu Santo nos bautiza. Recordemos, el bautismo del Espíritu Santo significa dos cosas nada más. Que me identifica con Cristo y me identifica con el cuerpo de Cristo. Esas son las dos cosas. Yo he sido bautizado, yo soy miembro del cuerpo de Cristo. Al igual que las iglesias, hermano, las iglesias, por ejemplo, la iglesia bautista, usted puede ser miembro de esta iglesia de dos maneras. Una es a través del bautismo, usted se bautiza, usted es miembro de la iglesia. O la otra es que usted venga de otra congregación, de otra iglesia donde fue bautizado y ahora usted se quiere congregar aquí. Entonces usted me pasa la información, nosotros la conseguimos y usted se hace miembro de esta iglesia. Pero del cuerpo de Jesucristo, para poder decir el día que Cristo venga, fíjate, cuando Cristo venga, ¿por quién va a venir? ¿Por quién va a venir? Por su iglesia. Entonces le hago la pregunta, ¿y usted es parte de la iglesia? Yo digo con todo el corazón, por supuesto que soy parte de la iglesia. ¿Por qué? Porque he sido bautizado dentro del cuerpo de Cristo. Yo soy parte de la iglesia. Si yo le pregunto a usted, ¿y usted es parte de la iglesia? Bueno, yo soy buena gente. Usted no sabe. Entonces usted necesita al Señor. Usted no es parte de la iglesia, hermano. Usted no es. No estamos hablando de ser parte de un club, no estamos hablando de ser parte de una sociedad. Es parte del cuerpo de Jesucristo, que es la iglesia del Cordero de Dios. Él pagó por la iglesia de Cristo en la cruz del Calvario. Yo soy miembro porque he sido bautizado dentro del cuerpo de Jesucristo. Eso hace el bautismo. La llenura, el Señor nos llena para vivir conforme a su santa voluntad. Otro pasaje, Hechos capítulo 4, versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron una vez más llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. La misma experiencia, el inicio de la iglesia, la llenura del Espíritu. Ahora, ¿por qué razón? Esta es una pregunta que todos nos hemos hecho. Pastor, ¿por qué razón muchos creyentes no viven como si fuesen llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué razón hay algunos cristianos que da la impresión que como que el tanque lo tienen a la mitad? La Biblia dice llenura. Es decir, usted no puede decir, mira, hermano, le digo esto. Usted no puede orar por cambiar. ¿Sabe usted qué? Yo tengo un mensaje por ahí que prediqué hace un tiempo que se llama oraciones inútiles. Orar por cambiar es una oración inútil. Ay, Señor, cámbiame. ¿Por qué es inútil? Porque usted está diciendo en esa oración que si usted no cambia es porque Él no lo ha cambiado. Señor, cámbiame. ¿Sabe qué dice Dios? Hijo, cambia tú. Yo ya te di todo lo que te podía dar, te lo di, lo tienes dentro. Mira, mandé a mi hijo y el Santo Espíritu te ha llenado, estás lleno. Entonces, ¿qué es lo que yo debo de hacer? Hacer conciencia y comenzar a vivir la vida plena del Espíritu Santo. Entonces, esto lo estudiamos la semana pasada, no lo vamos a estudiar ahora, nomás le vamos a leerlo. Efesios 4, 22 al 32, con énfasis en el versículo 30. Porque muchos creyentes no viven una vida de llenura del Espíritu. El apóstol dice, miren señores, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Si usted pone atención a este versículo, papadito, regresemos, gracias papá. Mire, despojaos, ¿qué le está diciendo a usted esta palabra? Mi querido hermano, Dios te va a despojar. No, Señor, usted despójese. Despojaos. ¿Sabe qué le recomendé yo un día a un hermano que me dijo que tenía problemas con pornografía? Le dije, hermano, tire la computadora del cuarto piso donde vive, tírela por la ventana. Regálela, véndala. Usted no puede tener computadora porque ya tratamos diferentes formas y usted no puede vencer ese vicio. No lo puede vencer. La Biblia dice, despojaos. Eso dice la palabra. Entonces despójese. Abandone. Usted no puede dejar esa mala amistad que tiene. Bloquéela. Borre el número, borre el nombre de la persona. Cambie de teléfono. Honre a Dios, esfuerce. Usted tiene que despojarse del viejo hombre. ¿Por qué? Porque, hermano, está viciado. O sea, si venimos todos al Evangelio. Con un montón de vicios, un montón de mañas, un montón de cuestiones. Pero la palabra del Señor, por eso es que cuando venimos al Evangelio, Él nos hace nuevas criaturas. Él nos hace nuevas criaturas. Dice que está viciado conforme y dice deseos engañosos. Que sigue, versículo siguiente. Despojaos y el segundo consejo, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Esto es bien importante. Ok, renovaos, yo se lo explico dentro de un instante. En el espíritu de vuestra mente. El tercer consejo, vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Iglesia, contésteme, ¿la fe viene por qué? Por el oír. ¿Qué necesita usted más para transformar su vida? Oír de la palabra del Señor. Tener comunión con los cristianos. Entonces, usted se despoja. Luego, usted renueva su mente. Y usted se viste del nuevo hombre. Palabra de Dios, alabanzas. Usted me conoce y porque yo le hablo a usted las cosas así como son. Y la gente dice, usted es carnal, que no sé qué. A mí me gusta la música, siempre me ha gustado. ¿Ok? Pero le voy a decir una cosa. A mí me encanta la música. Pregúnteme cuánto tiempo tengo de no escucharla. Ni yo me acuerdo. Y me gusta, fíjese, ¿qué está haciendo me gustar? Pero no tengo tiempo para oírla. No tengo tiempo. Entonces yo tengo, ahí en mi baño yo tengo mi aparato y tengo mis alabanzas. Me gusta. Estoy esperando un CD de unas alabanzas de como hace 10 meses más o menos. Pero yo tengo merengue cristiano, ¿verdad? Y escucho un ratito y después yo escucho alabanzas de adoración. Yo estoy escuchando, me gusta eso. ¿Okay? Pero lo que le quiero decir a usted es lo siguiente. Si usted va a andar escuchando a Vicente Fernández toda la santa vida, si usted va a andar escuchando a Luis Miguel toda la santa vida, nunca va a poder olvidar ese viejo amor, mijo. Cambie esas tonteras y comience a escuchar alabanza. Se va a dar cuenta, escúcheme lo que le digo. Se va a dar cuenta si a la vuelta de unos días su espíritu no comienza hablar como el salmista. Así como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Usted lo va a necesitar. Usted lo va a necesitar. Usted va a sentir el deseo de irse a la palabra. Usted va a sentir el deseo de poner un sermón. Yo no puedo vivir sin sermones. Yo pago lo que sea necesario pagar con tal de escuchar. Yo pago XM Radio para escuchar sermones. Yo, si yo escucho un pedazo de un sermón, yo voy y lo busco y me dicen, este sermón cuesta $15 americanos y no sé qué, yo lo pago. Y yo lo escucho, yo necesito leer. Es como ir a un restaurante. Entonces, ¿por qué? Porque mi punto de vista es ¿cuánto nos echamos un restaurante hace poco nosotros? ¿Ok? Ahora, ¿cómo es posible que voy a pagar en un restaurante por una comida y no voy a pagar por un alimento espiritual? That's my way of thinking. Digo, no. Y no me quiero quedar con esa onda, ¿verdad? De decir, ay, lo hubiera escuchado y lo hubiera... No, yo lo compro, yo lo escucho. Y me alimento y busco el tiempo para escucharlo. Busco el tiempo. Y otra cosa más, yo nunca le puedo escuchar un sermón cuando tengo gente metida en mi carro. No puedo. Porque o platicamos o escucho. Estos son los consejos que le da la palabra. Despójese. Renóvese, renovarse en la mente. Luego dice, vístase del nuevo hombre creado según Dios. Busque sermones, busque palabra, busque estar en la iglesia, busque un viernes la casa de oración, hermano. Busque estar con los hermanos. Hay reuniones de hombres de valor, venga a la reunión. La reunión de las hermanas, búsquela. La reunión de la mejor edad, vaya con la reunión de la mejor edad. Ya no hay otro ministerio después de ese, fíjese. Es lo que van para el cielo ya. Siguiente versículo, hermano, rápidamente. Por lo cual, desechando la mentira, aquí comienza. Ok, esto es la vida que está gobernada y controlada por el Espíritu Santo. Ok, esta es la vida gobernada y controlada por el Espíritu Santo. Deseche la mentira. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hablar? Contésteme. La verdad, siempre. Hable con la verdad. Esta es la vida controlada por el Espíritu de Dios. Ya no hable mentira, diga la verdad. Ahorita vamos para Cuba nosotros, vamos a llevar 50 maletas, tenemos que tener sumo cuidado, no es legal ir a predicar a Cuba, ¿ok? No es legal. Y la cuestión, ¿y vamos a mentir? No, señor, nadie va a decir una sola mentira al entrar. Nomás conteste lo que se le pregunte. Y como yo, persona de todas las edades, ¿verdad? Tengo que darle 40 veces el mismo consejo. Es que nosotros venimos aquí porque vamos a, ¿verdad?, a predicar la palabra del Señor. No, no podemos decir esas cosas. Usted va a contestar lo que el oficial le pregunte. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque la Biblia dice que hay que hablar verdad. Usted no puede esconder nada. No puede, no debe. Tiene que decir las cosas como son. Yo he perdido aviones, hermanos, por decir la verdad. Cuando vengo viajando, porque mi esposa me pide de todo cuando vengo. Tan mal expliques. Cosa que, híjole, man, yo viajo con mi carry-on nada más. El mismo saquito, me cambio de corbata y de camisa, nada más. Porque si yo no voy a modelar, a predicar, voy. Y que me van a ver con la misma ropa, who cares? Que me regalen ahí entonces. Yo feliz con mi carry-on y that's it. Y si llevo otra maleta, porque me han pedido yo y mi esposa está enferma, entonces no vino, puedo decir lo que quiera, aleluya. Así es que, y esa vez no sé qué cosa me había pedido, pero ahí me pararon, perdí el avión. ¿Por qué? Porque me iban a registrar, y estaban registrando un montón de gente que había traído otro montón de cosas, y de cremas, y de cuestiones. Ya cuando salí, le dije al oficial, mire, mi avión va a salir dentro de un instante, I don't care, me dijo. Oh, ok, le dije. If you don't care, le dije, who cares? Cuando salí, había ido el avión. Y le dije, mire, que me dejó, que no sé qué, ese es su problema. Cuestión de migraciones es su problema, no problema de la aerolínea. Y entonces, ¿qué es lo que hago? Lo que usted quiera, me dijo. I don't care. Nobody cares, me dijo. Nobody cares. Y le digo, ¿dónde duermo? Who cares, me dijo. A rentar un avión. Total, esos tamales piques salen caros, mija. Réntele, póngale usted lo que le cuesta el hotel, lo que le cuesta las comidas, lo que le cuesta a otro. Y más que cuando uno viene para casa, quiere llegar, pues. ¿Y todo por qué? Por decir la verdad. Pero hay que pagar el precio. hay que pagar el precio. Entonces, la vida controlada por el Espíritu deseche la mentira, abre la verdad a cada uno con su prójimo, ¿ok? Y le dice la razón, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Cómo vamos a engañar a nuestro hermano? ¿Cómo le vamos a decir cosas que no son? Y luego sigue diciendo la palabra. Si usted se va a molestar, ponga atención de no pecar. ¿Ha llegado usted alguna vez a la casa? Mire, hay hogares que uno pregunta primero, ¿verdad? ¿Cómo está el ambiente? Pregunta uno, ¿verdad? Porque uno nunca sabe. Porque hay personas, amigos, que son más lunáticos que otra cosa. Entonces uno pregunta, ¿cómo está el ambiente? No, pues hoy está regular. Ah, vaya, pues. Otra vez usted llega y dice, ¡ay, parece un ogro! Y usted, ¡uy, por aquí es más cerquita!, ¿verdad? La Biblia dice, si usted se va a molestar, no peque. Entendamos una cosa, maridos que estamos aquí. Usted que dice, en esta casa solo mi chicharrón truena. Entienda algo de una vez y por siempre. Cada vez que usted le falte el respeto a su esposa, usted se lo falta a Dios primero. ¿Me escuchó? ¿Por qué? Porque su esposa, además de ser su esposa, es su hermana en Cristo. Es coheredera de la gracia de la vida. ¿Está bien, Juan Carlos? Digo, porque me está mandando aquí mensajes subliminales, ¿me entendés, verdad? Entonces, eso es así. Y no solamente eso, mijo. Mire, uno de los peores errores que uno puede cometer como marido es tratar mal a la mujer. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que nuestras oraciones van a tener estorbo. No van a llegar hasta el trono de la gracia. Si usted maltrata mal a su mujer, porque es su hermana en Cristo. Y si hay una manera como Dios prueba nuestro temple, si hay una manera como Dios prueba nuestro carácter, es con nuestra familia, es con la esposa. Entonces dice, mira, airaos, ¿por qué? Porque somos humanos, porque nos molestamos, porque nos enojamos, porque nos hierve la sangre, porque hay cosas que no nos gustan, pero no peque, dice la Escritura. Y entonces, ¿qué? Muérdase la lengua, mi chavo. Muérdase la lengua. Recite versículos, apréndase el Salmo 119 si usted quiere. Mientras más corta sea la mecha, más largo debe ser el versículo que tiene que aprenderse de memoria. Y recítelo. Antes le decía, cuente hasta 10, hasta 1000 deben contar algunos. Esta es la vida controlada por el Espíritu. ¿Qué más? Dice la palabra. No deis lugar al diablo. 28. El mañoso. Ya no sea más mañoso. Esa es la vida controlada por el Espíritu. Porque, hermanos, mira. No es cierto que... yo no sé si aquí, ¿verdad? Pero hay personas que van a un restaurante y quieren meter hasta el tenedor en la bolsa, hermano. Saleros de todos los restaurantes. No los han comprado, se los han tacuacineado, se los han robado. La Biblia le está diciendo claramente, si usted antes robaba, ya no. Si usted trabajaba 8 horas y ponía 10, ya no. Sea justo. ¿Qué importa cuánto dinero tenga la gente? No, señor. Yo le decía a una persona esta semana, hoy en la mañana, una de las citas que tenía, y le dije, usted tiene que pagar ese dinero, hermano. Y me dice, pero es que esa señora no lo necesita, y a usted, ¿qué le importa que no lo necesite? A usted, usted tuvo un día una necesidad. Usted pidió prestar esa plata. Esa persona se la prestó a usted. Pero es que andaba hablando un montón de cosas de mí, ha hablado la verdad. Que usted prometió pagar y no ha pagado. Lo que ella ha dicho es cierto. Ahora, tú quieres que la bendición de Dios venga sobre tu vida. La Biblia dice, no debáis nada a nadie, nada, pague. Está bien, pastor, me dijo. No lo veo tan convencido. Le dije, está bien, pastor, me dijo. Haga, cuando lo haya hecho, me avisa. Sí, hermano, hay pequeñas cosas en nuestro diario vivir que tenemos que solventar. Tenemos que arreglar. Usted tiene cosas que, devuélvalas. Regrese lo que no es suyo, hermano. No se quede con cosas que no le pertenecen. Usted pidió prestado, aunque sea una olla, regrésela. No es suyo. Vamos en paz delante del Señor. Que podamos decir, Señor, quiero ser controlado por tu Espíritu. El que hurtaba, no hurte más. Si no, haga lo que no le gusta. Trabaje, mijo. Haciendo con su mano lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Lo hablamos también. La vida llena del Espíritu. La persona que quiere compartir con los demás. Quiere. El Espíritu te pone en tu corazón, ay, yo quiero compartir con este hermano, yo quiero compartir con esta hermana, una, aunque sea una galletita como hacen algunas personas, aunque sea una, como me dijo una hermana hace unos días, esto es lo que yo he ganado en toda mi vida y quiero bendecir la obra del Señor. ¡Qué maravilla! Esas cosas solo el Espíritu Santo las pone en el corazón. Y el que está lleno del Espíritu obedece a esa palabra. Luego mire, el siguiente versículo. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, malas palabras, lo hablamos también. La vida controlada por el Espíritu no dice malas palabras. Amén, hermanos. Ni en inglés, ni en español, ni en francés, ni en lenguas. La vida controlada por el Espíritu no dice malas palabras. No, señor. No. En más de alguna oportunidad, cuando yo escuché a mis hijos creciendo decir una mala palabra, yo les preguntaba directamente, viéndolo a los ojos, ¿cuándo me han escuchado a mí una mala palabra? En esta casa, ni a su mamá. No acostumbramos malas palabras, no se dicen malas palabras, ni en la casa ni fuera de la casa. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que ninguna palabra corrompida. No es necesario tener que mencionar la F a una persona para poder hablar con alguien, por el amor de Dios. Al contrario, lo minimiza a usted como individuo, lo minimiza como persona. Algunos piensan que le da más fuerza. No, señor, ninguna palabra corrompida. Ahora, en el versículo 30, dije que será nuestro enfoque. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Hermanos, ¿por qué algunas personas no viven la vida llena del Espíritu? Porque han contristado al Espíritu. ¿Ok? Han permitido algún pecado en su vida. Ahora, esa es la primera cosa que quiero que tengamos en mente. ¿Ok? No están viviendo de acuerdo a la voluntad del Señor. Permitieron que un pecado llegara a su vida. Cualquiera de todas las cosas que he hablado en este momento, todo lo que hemos dicho, usted no ha hablado con la verdad, usted está mintiendo. Usted le ha robado a su prójimo cuando la Biblia dice que no hay que hacerlo. Ha hablado mal contra su hermano cuando la Biblia dice que no hay que hacerlo. Usted ha contristado al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu es santo. Y no puede convivir en un lugar donde hay pecado. Ese es primer error, primera cosa que cometemos. La segunda es peor todavía. Primera Tesalonicenses 5:19. Entonces, tengamos en mente el contristar al Espíritu. La segunda. Primera Tesalonicenses 5:19. ¿Qué dice? No apaguéis al Espíritu. Ok, ¿cómo se apaga al Espíritu? Escúcheme esto. Cuando yo permito que un pecado se acomode en mi vida y en lugar de atacarlo, lo justifico. ¿Cómo así, pastor? Si todos lo hacen, si todos somos pecadores. Un día estábamos en la casa de una familia comiendo y un jovencito estaba sentado a la par mía. Y usted sabe que los jóvenes ya no usan tenedor, usan Facebook, ¿verdad? Allá a la par. Por poquito agarran el teléfono para comer. O sea, están comiendo y contestando, comiendo y escribiendo, comiendo y escribiendo. Y le digo, ¿con quién hablas tanto? Ah, no, con mis amigos, que no sé qué, no sé qué. A ver, le dije, mostrame el teléfono. No, pato, mostrame. Y él le dije, mostré al pastor. Y me mostró el teléfono. Se lo regresé en el instante. Una de malas palabras en inglés, hermano. Jovencito de la iglesia. Una de malas. ¿Y sabe qué me dijo? Pastor, dice, si todos hablamos así. Yo dije, ¿y para qué? ¿Tienen un pastor acá? ¿Qué hubo? ¿Tienen sus reuniones? ¿Van a los campamentos? ¿Pasan aquí metidos en la iglesia todo el santo tiempo? ¿Cómo es posible que no sientan nada, hermano? ¿Cómo es posible que usted pueda ofender a una hermana y que le dé igual? Entonces, yo contristo al Espíritu cuando peco. Fíjate, te voy a poner la escena. Yo me un día, una situación hace años ya, ¿verdad? De una persona que le dijo una cosa al Marquiño. Póngale que yo vengo, yo me enojo un día y ofendo al hermano Marcos. porque me molesté, me puse mal y lo ofendí a Marquín. Y me voy y me da igual. Y se me acerca alguien y me dice el Chapín, ¿verdad? Pastora, a mí se me hace que usted la regó. No, hombre, que se la merece ese cuate, no fregué eso. No solamente contristé al espíritu, sino que ya estoy justificando mi pecado. Y me quedo ahí. Y vivo ahí. ¿Ok? Eso es apagar el espíritu. Es permitir un pecado en mi vida. Usted miente. Y en lugar de corregir la mentira, usted le miente a otra persona. Y le miente a otra persona. Y luego mentir ya se le hace a usted una cultura, una costumbre. Usted llega tarde a su trabajo. Es que el tráfico. Usted llega tarde a su trabajo. Es que tal cosa. Usted llega tarde a su trabajo. Es que están reparando la calle. El problema es que usted se levanta tarde. El problema es que usted es un haraganazo de primera marca. Y todos los días va a andar buscando una excusa para llegar tarde a su trabajo. Va a llegar un momento que la gente no le va a creer. Sus jefes no le van a creer. ¿Y sabe qué es lo que está haciendo, hermano? Usted está poniendo su dignidad, está poniendo, usted como individuo, como persona, la está poniendo por bajo. Porque va a haber un día que sus jefes van a decir, a ver con qué mentira aparece ahora fulano de tal, porque ya lo tildaron de mentiroso. Uno contrista al espíritu. Y si usted no hace nada de haber contristado al espíritu, usted lo apaga. Y usted continúa una vida de pecado, usted tiene el espíritu apagado. Mire, hermano, la Biblia establece claramente que todos nosotros somos pecadores. Pero la Biblia claramente nos dice que no tenemos que vivir en el pecado el resto de nuestros días. Usted comienza una relación ilícita. Y la Biblia dice que el bocado que se come en oculto es sabroso. Y dice, ay, mire, que no sé qué, y comienza, y cae, y sigue, y usted no para, usted no se detiene, y le sigue dando rienda suelta, cuando hasta que con el correr del tiempo usted ya está clavado con esa relación. Usted contristó al espíritu cuando comenzó a hacer cosas que no debía, pero apagó al espíritu cuando se acomodó a ese tipo de vida, porque el Espíritu Santo no puede convivir con el pecado, no puede. Ahora, le digo esto que yo aprendí hace muchísimos años. La Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo enseñan algo que es bien maravilloso, cómo vivir una vida en victoria espiritual. Cómo vivir una vida llena del Espíritu Santo siempre. Y aquí está la clave. Si yo ofendí al hermano Marcos, si yo quiero restablecer la comunicación con el Señor, ¿sabe qué es lo que tengo que hacer? Inmediatamente, volver y decirle, papáito, perdóname. Mira, se me cruzaron los cables, la regué, te ofendí, perdóname, te lo digo de corazón, te lo digo un abrazo. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Yo estoy reconociendo mi error, reconociendo mi pecado y estoy estableciendo de nuevo la comunión. Entonces, de esa manera, yo puedo continuar mi vida cristiana llena del Espíritu Santo, porque resolví. Si yo le mentí a una persona, yo le hablo por teléfono, papá, mira, perdóname, te dije tal cosa, no era así, discúlpame. Si yo resuelvo en el instante, esa es la manera como yo puedo vivir una vida llena del Espíritu Santo, de esa forma. Si usted cae dentro de un pecado y se mantiene en ese pecado y no resuelve ese pecado, usted tiene apagado el Espíritu Santo. Usted necesita restablecer la comunión con Dios, hermano. La Biblia nos manda a hacer eso. Por otro lado, el que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta, ¿alcanzará qué? Alcanzará misericordia de parte del Señor. Entonces, esa es la manera de vivir una vida llena del Espíritu Santo. Cometemos un error, resolvemos. Miren, con todo el respeto que merece todo el mundo, ¿ok? Relaciones de personas que son novios. Si ustedes son novios, usted sabe que uno no puede permitir en el noviazgo una relación íntima. ¿Por qué? Porque es pecado. Dios honra a los que le honran. Dios honra a los que le honran. Usted tiene novio, pero vive con su novio. Hermano, que el Espíritu Santo le ponga en el corazón resolver la situación. De decir, esto no está bien. No estamos honrando a Dios. Le estamos pidiendo a Dios que nos bendiga, que te dé un buen trabajo, que nos ayude con tal problema, que arreglemos esto. Y hay maridos que le van, ¿sabe qué le van a decir? Pero hígase, mira, ¿para qué nos tenemos que casar? Ahí tenemos los 3 hijos, hombre. O los 7, si es familiar de aquel que le cuento, ¿verdad? Aquí tenemos todo este montón de niños, ¿para qué? No, pero la Biblia manda eso. Entonces, relaciones íntimas antes del matrimonio, eso es pecado. Y por más mentira, y eso lo estoy hablando con los jovencitos. ¿Por qué? Porque los viejos ya saben. Los viejos ya saben lo que están haciendo, y ya saben a lo que se meten, ¿ok? Y a las mujeres se los hemos dicho 1,000,000 de veces aquí. Usted se va a pasear con un muchacho, se va de novio, y usted le abre las piernas a ese hombre no la va a respetar a usted. Eso está claro. Se le hemos dicho las cosas clarísimas en esta iglesia. No la va a respetar. ¿Y sabe qué es lo que va a hacer? Va a andar con usted, pero va a andar buscándose a otra persona. Es así. Y la mentalidad del hombre es distinta de la mujer. El hombre dice, si lo hizo conmigo, lo va a hacer, lo puede hacer con cualquier otro. Entonces, respete a Dios en primer lugar. Y luego respétese a usted mismo. Ponga las cosas en su lugar. Esa es la vida llena del Espíritu. Resolvamos las cosas que tengamos que resolver. Pongamos en el lugar las cosas que tenemos que poner en su lugar. Y esa es la forma. Cuando cometemos un error, reconocer el error y enmendarlo. Reconozca el error, enmiéndelo. Pida perdón, pida disculpas. Maneje la vida como tiene que ser. Ofendió a su esposa, dígale. Como dicen algunos, vean, honey. ¿Dónde cojute? Honey. Perdóname, honey. Háblele por teléfono. ¿Okay? Hay una, en ese libro de las 501 anécdotas o ilustraciones, no sé qué, 8/4, libro más viejo que Matusalén, aparece una historia, una ilustración de un pastor que dice que había ofendido a su esposa. Esa mañana, antes de comenzar el culto, tuvieron una discusión con la esposa y que él se acaloró y le dijo 2-3 cosas a la mujer. Entonces que llegó a la hora del culto y que el pastor subió al púlpito, ¿verdad? Iba a comenzar a predicar y el pastor no comenzaba. Y bueno, y vamos a buscar en la Biblia, ¿verdad? Y yo les digo, ¿dónde? Y comenzó ahí, pero no comenzaba el pastor. Hasta que dicen que se bajó del púlpito, fue donde su mujer y le dijo, no puedo pasar al frente y predicar sin pedirte perdón. Necesito que me perdones por lo que te dije para poder tener la autoridad de la palabra de Dios. Y que la mujer, ¿verdad?, como todas, le digo, sí, mi amorcito, yo te perdono, mi amor, vaya, preach the word of God. Y ya el pastor se vino al púlpito y entonces predicó la palabra, pero que él no lo podía hacer porque estaba... Ahora, eso es bíblico. ¿Saben qué dijo Jesús? Cuando traigas tu ofrenda al altar, ojo, que dijo, déjala ahí. No le digo llévesela de regreso. Cuando traigas tu ofrenda al altar, déjala ahí y ve y ponte de acuerdo con tu hermano. Ponte a cuentas con tu hermano. Y entonces ya regrese. La ofrendita ya está aquí, ¿me entiendes? Y luego dice, vuelve. ¿Qué te está diciendo Dios? Es más importante la sanidad de tu corazón que la ofrenda que me estás trayendo. Del dinero, Él es el dueño. De nuestro corazón, mi hijo, depende de nosotros. Depende de nosotros. Ahora, usted puede contestar al Espíritu, puede apagar al Espíritu. En tercer lugar, su vida va a ser un reflejo de lo que usted esté lleno. Mi vida va a ser un reflejo de lo que yo esté lleno. ¿De qué está lleno? ¿De qué está llena usted? Mire lo que dice Lucas 6:45. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Ojo con eso, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si usted es un malcriado de primera marca, si usted es una malcriada de primera marca, es porque eso es lo que tiene en su corazón. Porque yo voy a ser el reflejo de lo que tengo en mi corazón, de lo que yo estoy lleno. Estoy lleno de amargura, hermano, que no le quepa la menor duda. Yo me he dado cuenta de algo. A ningún amargado le gusta estar solo. Entonces trata de amargarle la vida a todos los que le rodean. De hacer la vida infeliz a los que le rodean. Desde que se levanta usted le encuentra la cara hacia la persona en la casa. Y va a ser lo imposible porque todo el mundo viva desgraciadamente ese día, oye. ¿Por qué? Porque eso hay en el corazón. No hay paz, no hay tranquilidad. ¿No se ha dado cuenta usted cuando hay esa, cuando hay una persona en una casa que es la que quita la paz? Cuando esa persona no está, ¿cómo se siente la casa? Ay, dice, ya hasta falta, hace ya que haya relajo aquí. Que regrese la señora esa, por favor. Nuestra vida va a ser el reflejo de lo que estemos llenos. ¿Qué es lo que hay dentro de usted? Ahora, aquí le doy una revelación, mire usted. La Biblia dice, antes bien ser lleno del Espíritu Santo. Interesantemente, Efesios 6:17, mire lo que dice. Tomad el yelmo de la salvación y ponga atención a esto. ¿Y la espada del qué? Ahora, ojo, tenemos que ser llenos del Espíritu. Y aquí dice, y la espada del Espíritu. Iglesia, ¿cuál es la espada del Espíritu? Oh. Su vida va a ser un reflejo de lo que usted esté lleno. Si usted está lleno de palabra, que no le quepa duda, que usted va a responder ante el mundo conforme a la palabra de Dios. Hay hijos que le están sacando las canas verdes a su mamá. Yo escuché hace poco el testimonio de un hijo que dijo, mi mamá, dice, a pesar de que yo la traté tan mal, a pesar de que yo esto, a pesar de que yo, ella siempre fue una mujer santa, ella siempre fue una mujer que me dijo, voy a orar por ti, hijo. Yo le robaba dinero, decía este muchacho, yo me estaba metido en las drogas, yo la trataba mal, un día le levanté la mano, pero esa mujer toda la vida me bendecía, dijo el hombre. Toda la vida me decía, yo voy a seguir orando por ti. Un día el Señor te va a sacar. Que Dios te bendiga, hijo. ¿Por qué? Porque la señora estaba llena del Espíritu. Estaba llena de la palabra de Dios. Nosotros somos el reflejo de lo que estamos llenos. Si usted, yo repito, yo no estoy en contra de la música, ¿ok? Pero si usted anda escuchando música diabólica todo el tiempo, usted está lleno del diablo, mijo. Mira, usted va a ver una película, porque usted sabe que ahora no se puede ver una película que verdad, que sea tan bonita y que no diga malas palabras, es un desastre. Pero si usted va a ver una cosa de esa, dedique el resto del tiempo para llenarse de Dios. Porque si lo que usted pasa viendo toda la vida es sangre, 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 hermano, ¿de qué está lleno usted? De pura sangre, mijo. Está lleno de puras malas palabras. ¿Por qué? Porque su mente se va quedando con esas cosas que usted está escuchando. Tenemos que llenarnos de la palabra. Llénese de la palabra. Apréndase los versículos bíblicos que hemos venido diciendo desde enero hasta la fecha. Un día de estos se los vamos a dar todo el año para que los tengan bonitos. Métase palabra al corazón, meta palabra a la mente. Y cuando usted vea situaciones, va a contestar con la palabra del Señor. Le van a decir una cosa fea y usted va a agachar la cabeza. Sus compañeros le van a decir, ¿usted por qué es tan tonto, hombre? ¡No se deje! No, no, mi Dios es justo. Mi Señor tiene control de todas las cosas. Yo sé que un día el Señor me va a levantar. Yo sé que un día Dios me va a exaltar. Pero yo no voy a ofender a mi hermano. Yo no voy a ofender a nadie. Yo voy a hacer las cosas como me da la palabra del Señor. Dios mira, Dios pesa el corazón. Entonces, yo soy un reflejo de lo que estoy lleno. Estoy lleno de novelas, hermano. La novela es la que te va a salir. La chachita. Ya se murió la chachita. Te va a salir de ahí. ¿Ok? Pero si estoy lleno de palabra, es la palabra la que va a salir de mi corazón. Entonces es importante. No se puede dar lo que no se tiene. Usted no tiene palabra, ¿qué va a contestar? Métase palabra en el corazón, hermano. Métase palabra en los oídos. La fe viene por el oír. Ahora, termino con esto. Para servir a Dios, ¿sabe usted que no cualquier persona puede servir en esta iglesia? ¿Por qué razón? Vea lo que dice la palabra de Dios en Hechos 6:3. Personas que no están llenas del Espíritu, sirviendo en una iglesia, son más problemas que bendición para esa iglesia. No lo digo yo, léalo. Dice la palabra, buscad pues hermanos de entre vosotros. Usted recuerda la historia, ¿verdad? Los diáconos, diácono significa servidor. Los diáconos fueron escogidos para servir a las mesas, para que los pastores pudieran dedicarse al estudio de la palabra. Es por eso que los diáconos entienden, y tenemos aquí maravillosos diáconos en esta iglesia. Ellos son los que se encargan de colaborar, de ayudar en todas las cosas, porque para eso han sido llamados. Los llamó el Señor a ellos. Mira, vamos a escogernos 7 varones. Aquí están las características, que tengan en primer lugar buen testimonio. Hermano, usted no puede tener aquí sirviendo a una persona, ¿me entiende? Que usted se lo encuentra en el bar todos los fines de semana, pues. Y a la hora del culto va a estar todo dormido el viejo ahí, porque, ¿me entiende? La Biblia dice de buen testimonio. Usted no puede tener sirviendo a una persona que anda picoteando flores, como hay tantas personas en todas las iglesias que andan picoteando flores. Por aquí, por allá. Pues eso, híjole, hermano. Quieren acabar con todas. No puede. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que tiene que ser buen testimonio. Y mire qué otra cosa dice. Llenos del Espíritu Santo. Está hablando de los servidores. Personas que van a servir tienen que ser personas amables. Tienen que ser personas que bendicen a los demás. Tiene que ser gente que cuando se acercan a usted tiene una palabra de consuelo para ellos. Nunca le va a salir usted molesto. Mira, y aquí tenemos servidores, gracias a Dios, que son gente linda. Y cuando hay servidores que son groseros, que son bruscos, hermano, inmediatamente la congregación se da cuenta. Los hermanos mismos dicen, uy, yo con ese hermano no me quiero meter porque ese hermano lo ofende a uno. Yo con ese hermano no me quiero meter porque ese hermano no le habla bien a uno. Uy, ese hermano es muy pedante, dicen. Ese hermano es muy grosero. Ese hermano, la Biblia está diciendo, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, hermano, para poder servir a nuestros hermanos. ¿Sabe por qué? Porque, hermanos, esta vida está llena de tantas cosas feas. Allá afuera nos ofenden. Allá afuera nos dicen cosas. Allá afuera ustedes se encuentran. Mire, esta ciudad de Vancouver cada vez está siendo menos cortés. Cada vez. Cuando anda manejando, ahora no, ahora la gente se le pasa por encima. Hace unos años había más cortesía en el tráfico acá. La gente lo dejaba que se metiera a un lado, la gente le permitía. ¡Ay, no, mano! Comenzando con los autobuses, mi chavo. ¡Híjole! Si uno y le sacan la trompeta del carro ellos ahí, ¿verdad? Porque al fin y al cabo uno tiene que dar permiso a ellos. Pero digo, para servir a Dios, tenemos que ser llenos del Espíritu. Si una persona le dice, yo aquí no me quiero sentar. Pues usted sabe que hay de todo, ¿verdad? Hay personas que vienen tarde para poder utilizar los asientos de atrás. Y a los diáconos nuestros dicen, yo aquí no me siento. Usted no puede poner a un diácono y le dice, pues usted se aplasta donde yo digo. O se cambia de iglesia. No puede. Entonces ahí anda, mire, hay hermanos, que usted sabe que ponemos lazos ahí cuando estamos comenzando el servicio para que los hermanos se vengan al frente. Los mismos problemas en todas partes del mundo, hermano. Hay personas, hermanitos, que nos han dicho, aquí no somos vacas para que pongan estos lazos. Usted no puede tener un diácono, pero algunos parecen. No, no se puede. No se puede, tiene que ser hermano, porque mire, pues lo hacemos por el orden, pase adelante, por favor, llenos del Espíritu. Y le voy a decir algo, yo conozco hermanos de esta iglesia que me han dicho a mí, pastor, esos hermanos que están a la entrada son gente cariñosa, son gente que lo reciben a uno con un abrazo. Las personas que están en las puertas. Y siempre, y me hablan y me dicen, el hermano fulano, el otro hermanito, mire, son gente muy querida, gente muy... Qué bueno, porque para eso es la iglesia. Los servidores deben ser personas llenos del Espíritu Santo. Amados míos, este es el estudio de la llenura del Espíritu Santo. Dios nos ha llenado. Tenemos que release lo que Dios nos ha dado. Cada vez que se presenta la oportunidad, demuestre su cristianismo, demuestre que estamos llenos del Espíritu de Dios. Vamos a orar, démosle gracias al Señor. Padre querido, gracias por tu santa palabra te damos en esta noche. Es nuestra oración que el Espíritu de Dios nos ayude con nuestro hombre interior. De tal manera, Señor, que podamos reflexionar en estas verdades que hemos escuchado en esta noche y las pongamos en práctica. Y seamos obedientes a tu palabra. Al final del día, Padre Santo, es la obediencia a tu palabra la que cuenta. Úngenos con tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos. Aquellas personas que han contristado al Espíritu por haber permitido un pecado en su corazón. Aquellas personas, Señor, que han hablado mal de su prójimo. Aquellas personas que han dicho mentiras. los que hemos robado de alguna u otra forma, los que hemos mentido, los que hemos ofendido, los que hemos dañado. Padre querido, nos arrepentimos de todo corazón y te damos gracias por tu perdón y por tu misericordia. Queremos decirte como el salmista en esta noche: escudriña, oh Dios, mi corazón. Escudriña mis pensamientos. Y queremos, no queremos ser tardos, Señor, para entender. Danos discernimiento. Que tu Espíritu Santo inmediatamente nos haga reconocer nuestras fallas, para enmendarlas, para restablecer esa comunión maravillosa con el Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor, por haber enviado al Consolador. Gracias, Cristo, por el Santo Espíritu que nos has dado. Mientras todos oramos en esta noche. Si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero quisiera hacerlo hoy, sabemos que usted está aquí porque Dios lo trajo, no por casualidad. Si usted quiere entregarle su vida a Cristo, si quiere recibir al Señor como el Salvador de su vida, esta invitación es para usted. Si hay alguna persona que quiere recibir a Cristo, levante su mano, póngase de pie y vamos a orar por usted. Hay consejeros que están cerca para ayudarle con esta decisión, que es la más importante de la vida, la decisión de entregarle el corazón a Jesús. Usted que nos mira por internet, usted puede hacer lo mismo. A través de una oración de fe, dígale al Señor: Señor, me arrepiento de mis pecados, te pido perdón, reconozco lo que hiciste en el Calvario, y en este día, Señor, te entrego mi vida, te entrego mi alma, te entrego mi corazón, te recibo como el Salvador de mi alma. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de la bendita palabra de Dios y de nuestro bendito Señor Jesucristo. Señor, gracias por esta palabra. Llévanos con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.